Mando Ripoll es un municipio de 10.000 habitantes, como dices, en la provincia de Gerona. Está a unos 110 kilómetros de Barcelona. Efectivamente, yo además fui en de cercanías. Sé que, como tú dices, se tarda 2 horas en llegar hasta allí. Fíjate, a medida que te vas acercando, pues te acercas a la montaña. La montaña es como si el bosque alrededor te abrazara. La verdad es que la sensación que yo tuve es que Ripoll es un pueblo...
El bonito Pirineo.
Sí, es muy bonito, muy bonito. Es precioso, bañado además por el río Ter. Uno de esos sitios donde de entrada te apetece vivir, ¿no? Parece que allí nunca pudiera pasar nada malo, pero cuando llegas, cuando hablas ya con sus gentes, tú notas esa herida, ¿no? Esa herida que dejó la noticia de que los responsables de sembrar la muerte en las Ramblas hace un año vivían allí desde pequeños. Ha pasado un año y ¿qué te digo? Pues que la mayoría de la gente de Ripoll intenta, claro, como puede curarse, la herida de la desconfianza, también la herida del miedo, ¿eh? Muchos lo tienen. Y la mayoría, la verdad, es que no quieren hablar. Les cuesta asimilar que su pueblo, que es conocido, pues eso, como el pueblo de los terroristas de la Rambla, eso a ellos les duele, ¿no? Y además, también es verdad que se hacen muchas preguntas, pero sobre todo se hacen una pregunta, la que tú también has hecho aquí, ¿no? ¿Qué pudo pasar para que unos jóvenes que se criaron como los propios hijos de toda la gente del pueblo, los que son de toda la vida de Ripoll, acabaran cometiendo semejante atrocidad? Y de repente me encuentro con Conchita. Conchita y su madre vienen de hacer la compra y les pregunto, pues, hasta qué punto todo es normal en Ripoll después de lo que ocurrió hace un año.
Yo creo que sí, los primeros días quizás se vivía un poco más aislado, pero yo creo que el ambiente ha sido normal. No toda la gente tiene que tener culpa de esto, aunque sean de fuera.
Y en Ripoll muchos le conocían a estos chavales desde pequeños, como decimos, casualmente. Conchita les recuerda muy bien.
Yo había llevado niños en mi coche de estos y jamás hubiese dicho que esto pudiera ocurrir. Yo los conocía.
¿Eran amigos de sus hijos?
Sí.
¿Y eran chicos como cualquier?
Súper normales. Habían estado en casa, los había llevado al fútbol fuera de aquí y eran niños majísimos. No es normal lo que pasó.
¿Qué pudo pasar? ¿Cómo os lo explicáis vosotras?
No se lo puedo decir porque no. Alguien se lo escondió un poco...
Pero en tan poco tiempo.
No, o esto, o es que ya las raíces ya son algo distintas a las nuestras. Es que no lo sé.
A lo mejor ya venía de mucho tiempo.
Que no lo sabemos.
No lo sabemos. Eso sí que no lo puedo decir,
pero
no lo sé.
Supongo que fue impactante.
Mucho. Se vivieron unos días horribles, con miedo, horror.
Y le pregunté también si había hablado de todo esto con sus propios hijos, ¿no? Con los que eran amigos de estos chavales cuando eran pequeños, después de lo que ocurrió, después del atentado de Barcelona.
Pues que se pensaban que eran amigos y a partir de entonces ya eso de amigos ya no. Que ocurrió algo horrible y que ya no los tienen. Y eran niños súper amigos y vecinos. Y esto no se perdona.
Jamás lo hubieran imaginado.
Jamás. Ni yo que los había tenido en casa. No, yo los había tenido en mi casa, dos.
¿Buenos niños?
Sí, como el mío. Yo los había llevado al fútbol, al pabellón, fuera de Ripoll, para aquí, para allá, encantadores. Es que los había tenido en mi casa, es que esto no se puede explicar.
Y esa es la cuestión. Esto
tremendo,
no se
Pilar,
puede explicar.
Niños encantadores, hasta que dejaron de serlo, hasta que se convirtieron en unos asesinos.
Pero entiendes,
tremendo.
¿No? La pregunta de Conchita, las preguntas que se hacen, ¿cómo pasó? Esto
Son
no se puede explicar.
Preguntas que tenemos que hacernos todos.
Y luego en mi recorrido por Ripoll me encontré con Silvia. Silvia Gallar trabaja y vive en Ripoll. Pero fíjate que esa tarde del 17 de agosto del año pasado, justo ese día había decidido venir a Barcelona a pasarlo con su marido y con su hija, porque ella es de Barcelona, lo echa mucho de menos, pero hace muchos años ya que vive y trabaja en Ripoll. Y hace, pues mira, aproximadamente 20 minutos, 25 minutos, se encontraba justo donde estamos nosotros, en la Rambla. Y claro, la furgoneta blanca le pasó, pues dice que a unos 10 centímetros. Un año después sigue notando esa sensación de horror. Te he oído decir que sí tienen tu miedo y eso me ha sorprendido, no sorprendido, pero sí me ha impactado. ¿Por qué dices eso?
Sí, mira, yo antes del atentado de Barcelona, siempre que hablábamos con la familia o en pequeño comité con los amigos, yo les decía, no tendrán mi miedo. Pueden tener mi preocupación, pero no tendrán mi miedo. Bueno, me equivoqué mucho porque realmente sí que lo tienen, ¿no? Después de lo que viví en las Ramblas, mañana era un año, lo tienen. Tienen todo mi miedo. El miedo aquel día fue brutal.
Pongámonos en situación, ¿no? En ese día, en esa tarde, en la Rambla. ¿Qué estabas haciendo?
Nosotros habíamos ido a pasar un día de verano en Barcelona, mi ciudad. Por temas de trabajo puedo bajar poco, por tanto, cuando tenemos un día de fiesta, nos gusta escaparnos a Barcelona. Y simplemente pues íbamos a pasar un día de verano, ¿no? Era un día precioso. Aprovechamos la mañana para ir al Museo de Historia de Cataluña, que hacía mucho tiempo que queríamos ir con mi marido. Comimos en un lugar del puerto, donde dejamos nuestro coche, y después subimos paseando desde Colón hacia arriba, ¿no? Teníamos a nuestra hija con una amiga, ella había quedado en Plaza Cataluña con la amiga, y dijimos, iremos paseando hasta que se haga la hora para recogerla y volver para casa todos con el coche, ¿no? Y bueno, hicimos un alto delante del liceo, justo donde paró la furgoneta, para comentar la ópera que harían a partir de septiembre. Y seguimos un camino y entre el Palacio de la Virreina y la calle Pintor Fortuny, pues íbamos comentando sobre un ramo de rosas que habíamos visto en una parada de la Rambla de las Flores, un ramo de rosas precioso. Y mi marido aún iba mirando y yo de golpe oigo un ruido extraño que no tenía a ver con el ruido ambiente tan característico de la Rambla, ¿no? Recuerdo levantar la cabeza y en aquel momento pues ya ver cuerpos volando por el aire, como muñecos de trapo, como bolsas de plástico. Y de golpe la gente se abre y de entre medio de la gente sale aquella furgoneta blanca directa hacia nosotros. Nosotros subimos más bien por la derecha, la furgoneta bajaba de la izquierda hacia la derecha en aquel punto. Iba haciendo zigzag, como si buscara grupo de gente, ¿sabes? Nos viene la furgoneta de cara, en aquel momento pienso que allí se termina la vida, ¿no? Porque realmente venía tan directa. Recuerdo empujar a mi marido para apartarnos, como reacción de instinto. Lo empujo y la furgoneta me pasa por el lado sin tocarme.
O sea, tú ves cómo pasa a tu lado la furgoneta.
Sí, pasa por mi lado. Incluso oigo un impacto de un cuerpo muy cercano. Había un chico a mi lado que salió, bueno, volando, como los cuerpos que había visto anteriormente, ¿no? Entonces, pues, nos quedamos en shock brutal, ¿no? Ves a venir la muerte de cara, vestida de blanco con una franja azul, y la muerte aquel día no te elige. Te pasa por el lado, pero no te elige, ¿no? Nos quedamos en shock. Y además, viendo el rastro de muerte que sembró esa furgoneta, gente tirada, herida, en medio de charcos de sangre, gritos, miedo, impotencia, fue realmente estremecedor.
Te quedas en shock, y ¿cuál es tu primera reacción? ¿En qué o en quién piensas al principio? Nada más intentar reaccionar después de lo que pasa.
Mira, no lo recuerdo. Sí que es que te diga la verdad, no lo recuerdo. No recuerdo si con el empujón caímos o no. Sé que nos abrazamos, mi marido y yo, llorando. No sé cuánto rato estuvimos abrazados, con el cerebro pues echando chispas, ¿no? Porque realmente no acabas de creerte lo que ha pasado, lo que te está envolviendo, las imágenes que se te están grabando en el cerebro. Es todo como muy duro, ¿no? Y cuando el cerebro te vuelve a conectar con la realidad, pues en lo primero que pensamos fue en nuestra hija, que estábamos en la Plaza Cataluña. Claro, aquella furgoneta nosotros no sabíamos desde dónde estaba sembrando el horror, ¿no? Y lo primero que hacemos es, desde la misma Rambla, intentar comunicarnos con ella para saber si está bien. Por suerte, coge el teléfono a la primera y yo, en pleno shock y chillando, le digo si está bien, le pregunto si está bien, y ella me dice, ¿pero qué pasa? ¿Qué te pasa, no? Y yo entonces le digo, un atentado, hay mucha gente muerta, ¿dónde estáis? Y claro, entonces ella se asusta mucho, ¿no? Porque me dice, ¿y vosotros estáis bien? Y yo, sí, estamos bien. Bueno, fue un momento durísimo, ¿no? Verbalizar un atentado, hay muchos muertos. Estábamos viéndolo en directo. Fue horroroso. Te lo estoy contando ahora y noto como se me pone la piel de gallina.
¿Porque piensas mucho en ello a lo largo de este año? ¿O es que no se te va de la cabeza? ¿Has conseguido dormir sin pensar en esto?
Los primeros días fue difícil dormir, ¿eh? La primera noche no dormimos nada. Los primeros días, durante 15 días, fue difícil dormir. Personalmente me despertaba con el ruido del impacto de la furgoneta contra los cuerpos. Es un ruido realmente horroroso. Un ruido como muy especial, me despertaba. Después no, todo esto se fue suavizando y Yo personalmente no pienso continuamente en estas imágenes, pero sí que hay momentos cuando lo hablas, cuando lo explicas, o incluso momentos en los que estás trabajando y de golpe te viene la imagen, ¿no? Es en lo que hemos estado trabajando durante todo este año, ¿no?
¿Con un psicólogo, dices?
Sí, también. Pero el psicólogo más tarde, a posteriori. Yo, de hecho, solo hace un par de meses que estoy yendo al psicólogo, porque pensábamos que lo habíamos trabajado bien, que estábamos bien.
¿En la familia, quieres decir?
Sí, con mi marido, ¿eh? Pensábamos que lo habíamos trabajado bien porque habíamos hablado mucho del tema entre nosotros, con nuestros hijos, y que era un tema que habíamos conseguido pues llevar bien, pero a raíz de una serie de sensaciones físicas, agotamiento, irritabilidad, vamos a hacer una consulta al médico, ¿no? Y el médico nos hace pruebas y nos dice, no, vosotros lo que tenéis no es un tema físico, es un tema psíquico, realmente, de lo que habéis vivido. Yo os recomiendo una visita al psicólogo, ¿no? Y es a partir de aquí que empezamos a recibir un poco de atención psicológica.
Si volvemos por un momento a ese momento también, cuando ya por fin, a pesar de todo, consigues esa reacción, te acuerdas de tu hija, conseguís reuniros con vuestra hija, y os tenéis que quedar durante horas, digamos, encerrados, ¿dónde?
Sí, nosotros estuvimos encerrados desde, no sé, el lapsus de tiempo no te lo diré bien, no te lo diré correcto, pero yo creo que era entre las 6:45 y hasta las 9:15, 9:30, en el que viene la Guardia Urbana a sacarnos del desigual de Plaza Cataluña. Estuvimos una trentena de personas encerrados allí durante todas estas horas.
¿Porque os aconsejaron que os quedarais allí?
Sí, de hecho, nosotros en el periplo hasta llegar a la Plaza Cataluña, todos los policías que encontrábamos nos decían, a cubierto, meteros en un bar, meteros en una tienda. Entonces, cuando llegamos al desigual, nos esperaba nuestra hija con el personal de seguridad de la tienda, y en cuanto llegamos cerraron. En un primer momento fuimos al primer piso de la tienda, estuvimos allí, pues no sé, como unos 20 minutos, media hora, y después todo el resto de tiempo nos hicieron bajar al sótano y estuvimos en el sótano. Por cierto, me gustaría hacer público mi agradecimiento al personal del desigual de Plaza Cataluña, porque realmente se portaron muy bien con nosotros.
Y supongo que luego hay otro momento de impacto también importante, cuando empiezan a llegar las noticias y descubrís que los terroristas son de Ripoll, de este sitio donde nos encontramos, donde tú te has pasado pues buena parte de tu vida, ¿no? ¿Qué pasa entonces por tu cabeza?
Bueno, yo me entero que los terroristas son de aquí, de Ripoll, estando encerrada en el desigual. Vía mensajes de WhatsApp y de noticias que se estaban colgando en aquel momento, ¿no? Bueno, para mí fue un doble impacto, no puedo negártelo, ¿no? Estábamos en pleno shock todavía, y saber que todos ellos eran de aquí, chicos jóvenes que habían crecido con nuestros hijos, que habían tenido las mismas oportunidades que nuestros hijos, ¿no? Que hubieran llegado a este punto, pues fue un golpe duro a nivel moral.
¿Y qué golpe ha supuesto esto para Ripoll?
Bueno, yo me imagino que sí, que ha supuesto un golpe importante, ¿no? A nivel social, quieras o no, claro, te enfrenta a un hecho muy trágico, muy doloroso, y entonces pues cada persona reacciona a este hecho como puede realmente. Pero bueno, en Ripoll yo creo que se ha trabajado mucho todo el tema de la convivencia y que conseguiremos un equilibrio.
Pero se ha intentado, por supuesto, pues mantener la confianza o superar, ¿no?, esa brecha que tal vez en algún momento se pudiese crear, ¿no?, de desconfianza. ¿Tú crees que se ha conseguido?
Yo pienso que se está trabajando en ello, ¿eh? Hay un camino que hacer. Las cosas no puedes pasar una página así, zas, ya está, no ha pasado nada, porque realmente lo que ha pasado pues es muy grave, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que hay un camino a recorrer, que tenemos que recorrerlo bien todos, y hacer las cosas como se tienen que hacer. No intentar tapar una brecha con arena, porque un día u otro se volvería a abrir, sino realmente hacer un buen camino para que esta brecha quede consolidada, cerrada, podamos recuperar esta confianza.
Gracias, Silvia, porque además yo creo que eres también un ejemplo, ¿no?, de cómo afrontar algo tan duro y poder seguir saliendo adelante y hacerlo pues con ese optimismo que tú tienes, ¿no?, y que tú demuestras.
Bueno, pienso que tenemos que hacerlo así, es una obligación moral, ¿no?, que tenemos con las familias que han tenido muertos. Hemos de ser fuertes por ellos, hemos de ser su voz y hemos de ser la voz de esta gente que quedó en las Ramblas, que estarán siempre, porque aquella tarde en las Ramblas todos, todos perdimos algo de nosotros mismos.